de 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 16 de octubre. Antes de cualquier otra cuestión de la actualidad que vamos a analizar en los próximos minutos en el tiempo de la tertulia, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Continuamos en hora punta con circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada, Parla y también en la 5 en Móstoles y Alcorcón, al igual que en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2 en Villaverde, en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos, dirección A1, en Fernando de Henares, en sentido A2, en Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda, dirección A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues aquí seguimos pendientes de la resolución de un accidente que tiene lugar en el acceso de la Avenida de los Poblados a la A5, carretera de Extremadura, sentido entrada a la ciudad, donde permanece cortado el carril derecho y donde van a encontrar importantes retenciones. También las hay, sin incidencia, en otros movimientos de entrada, en el norte, en la M607, en la M11, en el acceso de la carretera de Burgos al norte de la M30, en la entrada por la carretera de La Coruña y ya desde la Glorieta del Cardenal Cisneros en conexión con Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente y Plaza de España, Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de Casal y una salida, la de Avenida de América, sentido A2. Y una vez en el interior, difíciles, complicados desplazamientos, sobre todo en la zona centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo el eje Prado-Recoletos, sentido norte, la calle Génova para alcanzar la Plaza de Colón, Cea Bermúdez, José Abascal o el Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Conozcamos también las novedades hasta ahora en la red de transporte en Cataluña, incluida la red del AVE, porque amanece otro día con sabotajes y algunos incidentes en esa red ferroviaria especialmente y en alguna carretera. Última hora desde Barcelona, Josep Moragas.
Buenos días, pues sí, en este tramo Barcelona-Figueras el AVE sigue interrumpido por este sabotaje y además se le suman todas estas carreteras que se acaban de cortar, la C16, C66, C31, la Nacional 340, la AP7, todas esas carreteras cortadas por la Marcha por la Libertad, esta movilización pacífica de gente que sale desde Girona, Berga, Vic, Tárrega y Tarragona, salen desde diferentes puntos de Cataluña hacia Barcelona, lo que provocará que hasta este viernes pues habrá cortes durante todos estos días en las principales autopistas catalanas. Y de momento Barcelona también, que sigue con calles afectadas. De la misma manera Barcelona y Girona, que todavía tienen calles que están llenas de la resaca de ayer, llenas de trozos de basura y trozos de cera de vela que todavía se tiene que quitar, y por lo tanto pues todavía no hay normalidad ni en Barcelona ni en Girona.
Esa es la última hora que llega desde Barcelona, el comienzo de esta jornada que augura un nuevo día de protestas y de manifestaciones, o por lo menos ahí tenemos noticia de los primeros sabotajes o cortes de carreteras provocados también por marchas de ciudadanos camino de Barcelona, que confluirán el próximo viernes en una manifestación convocada para protestar contra la sentencia evacuada por el Tribunal Supremo el pasado lunes. Aquí estamos reunidos en tertulia en esta mañana de miércoles 16 de octubre. Eva Urue, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En Barcelona has podido llegar donde tienes que llegar. Rafa Ribot, buenos días.
Sin ningún problema, aquí estamos.
Estás en tu sitio. Ramón Pérez Maura, se nota el frío ya en el paseo matinal, ¿verdad?
Se nota el frío en el paseo matinal, pero yo he llegado perfectamente a mi objetivo.
Me alegro mucho. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, parece que el mundo se ha parado y todos están pendientes de lo que pasa en Cataluña. Bueno, pues no. Luego entraremos en que una estrategia pensada para que grupos pequeños violentos con unos cuantos contenedores quemados den la impresión de mucho lío y con la absurda colaboración de la televisión en directo, bueno, pues no debe equivocarnos. Es grave, muy grave lo que está pasando en Cataluña, pero yo no diría que Cataluña arde, no arde, ni mucho menos. Eso pasaba en París con los chalecos amarillos. Aunque el presidente que manda a los Mossos de Escuadra anima a los manifestantes a que vayan a pegarse con esos Mossos de Escuadra. Eso sí que es increíble, por no hablar de inaceptable. Pero bueno, el mundo sigue rodando como el balón. Un gol en el último minuto de Rodrigo da la clasificación a España para la Eurocopa. Quedan dos partidos para asegurar ser primeros de grupo. España sabe sufrir y sabe ganar. Los partidos duran 94 minutos, ¿verdad, Juan Pablo? Y lo que vale es el resultado final. De momento, en Siria, quien gana y mucho terreno y posiciones es el régimen del presidente, del dictador Bashar al-Assad. El dictador que todos querían echar se ha convertido en ganador, eso sí, gracias al apoyo de Rusia, que también gana posiciones. Ha ocupado en horas los cuarteles abandonados por Estados Unidos. Los rusos quieren controlar la dimensión de la ofensiva turca y evitar enfrentamientos directos entre turcos y sirios, que son sus aliados, que supondría una nueva guerra con muy malas consecuencias, como por ejemplo las que está teniendo ya la ofensiva turca, miles de refugiados. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, se retira de Oriente Medio, algo que nos afecta muy negativamente a los europeos? Unos europeos que seguimos muy pendientes de las negociaciones de último minuto entre el gobierno británico de Boris Johnson y la Unión Europea. Puede haber Brexit con algo de acuerdo. La frontera en Irlanda estaría en el mar, lo que había negociado ya Theresa May. Y ya tenemos petición oficial del gobierno de Escocia. Queremos nuevo referéndum sobre la permanencia en el Reino Unido si se produce el Brexit. Volvemos a España, sí, porque Cataluña es España, no sé si es necesario recordarlo, por si acaso. De momento el gobierno en funciones de Pedro Sánchez se limita a emitir un comunicado sobre la violencia. Está bastante ocupado prometiendo otros 5.400 millones en medidas electorales, subiendo las pensiones un 0,9%. Los pensionistas que se han trasladado a Madrid a protestar, ya veremos si lo ven claro o no, yo creo que no. Un 2% se va a subir a los funcionarios, eso sí, se rebaja una décima el crecimiento. El Fondo Monetario Internacional habla de frenazo gradual para la economía española, pero, Juan Pablo, aquí estamos de elecciones y de análisis, estamos de análisis de la sentencia. No somos los periodistas, son los propios juristas, fiscales y otros miembros de la judicatura quienes critican la sentencia por, dicen, haberse quedado en sedición y enmendar a otros poderes del Estado, incluido al rey, que tuvo que intervenir de manera decisiva. Hay debate, mucho debate y consecuencias. Continúan los sabotajes, como se informa en Onda Madrid, en cuatro líneas de tren. Algunas calles de Barcelona están cortadas porque se limpian los restos de la quema de algunos contenedores, y los independentistas usan lo que al parecer se preparó en una reunión en Ginebra con asistencia, entre otros, del presidente Quintorra. Este tsunami, el tsunami este, para dar la impresión de rebelión, de caos generalizado, que no es tal. Por ejemplo, Juan Pablo, se falló el premio Planeta en una zona céntrica de Barcelona anoche sin más problemas, y eso que estaba la vicepresidenta del gobierno. Qué mejor ocasión para protestar. Bueno, el caso es que el tsunami este debería desmantelarse cuanto antes, como ha prometido el ministro Marlaska. Por cierto, buena parte de los Mossos están hartos de la situación. Su presidente anima a los radicales que van a pegarlos. Kafkiano. Una duda: si los manifestantes estuvieran a favor de España, ¿Torra y su portavoz de gobierno defenderían igual el derecho de manifestación violenta como están haciendo.
Dices que estaba anoche la vicepresidenta Calvo en Barcelona con motivo de la entrega del Premio Planeta y que no fueron a protestar. ¿Será o que no se enteraron los manifestantes o que no leen? Tiene que ser una de las dos cosas. Rafa,
o pueden ser las dos.
O pueden ser las dos. Rafa, ¿a qué huele Barcelona esta mañana, en tu paseo esta mañana hasta la radio?
Yo creo que Javier lo contaba muy bien. En fin, yo he llegado perfectamente, sin ningún problema de tráfico. No he cruzado ninguna de las zonas afectadas porque, a pesar de que realmente pues fue, en fin, una batalla campal que está muy acotada geográficamente y en una zona muy, muy concreta. Incluso era previsible, ¿no? Porque se había convocado por parte de la ANC y Omnium este acto, y luego ya a través del Telegram de este movimiento, en fin, el Tsunami Democrático, pues ya se habían hecho esta llamada a acercar la delegación del gobierno, con lo cual era muy previsible. Y, por tanto, más allá del olor de chamusquina, que supongo lo que me dice, lo que huele es a desconcierto. Es decir, alguien puede pensar que esto es una estrategia perfectamente planificada, y a lo mejor lo es por una parte, pero hay enormes contradicciones. Yo creo que hay una mayor parte de la población, incluso del independentismo más activo, que esto se lo mira a distancia, como mínimo con desconcierto, y algunos incluso con una sensación de malestar profunda. No olvidemos que ayer incluso las cifras más optimistas hablaban de que se habían movilizado pues 40.000 personas. Solo los seguidores de Tsunami Democrático, insisto, en las redes sociales son 140.000. Si miramos en términos otros retrospectivos, veremos que esto responde a un movimiento cada vez más radicalizado, pero también minorizado. No es para quitarle importancia, sino para acotarlo.
Dices que Barcelona no fue París anoche.
Pero es que de verdad, ni nada que se le parezca. Es decir, creo que hay un riesgo que es estar pendulante, es decir, actuar como el péndulo, ¿no? Desde minimizarlo, lo que significa el independentismo, a maximizar sus acciones. Yo creo que entre medio hay una ponderación que nos daría una visión mucho más clara de lo que está pasando.
Ahora que dices tú lo del desconcierto, anoche en Televisión Española en el 24 Horas, la portavoz del gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, daba esta explicación de por qué los Mossos de Escuadra actuaron en el aeropuerto del Prat. Y esta es una de esas frases que buscan mármol, que hay que guardar en la radio para mucho tiempo.
Cruzar cierta línea policial y entrar, por ejemplo, en las pistas, puede ser objeto de un delito de sedición. Había que garantizar que la línea de la policía no se rompiera para garantizar precisamente los derechos a manifestación de las personas que estaban ahí movilizadas y a la vez también los derechos de las personas que debían viajar.
Es decir, les mando que se manifiesten para protestar, pero les pego porque no se pasen de la raya.
No, no, y para protegerles. Que
para protegerles, es fantástico. No, no, no.
Para
es fantástico.
De la acusación. Es decir, lo que pasa es que el tipo del argumentario va desbordado. O sea, es que,
sí,
es que
totalmente.
No da para más, porque efectivamente está en los dos lados, en misa y repicando, pues tiene el grado de contradicción. Ayer se produjo, claro, Torra no nos contesta a los periodistas de aquí, pero sí tuvo un contacto con la prensa internacional en esta idea de intentar, pues, llevar la campaña.
Pero máximo, como en Berlín, que solo fue uno.
Bueno, este es el otro tema. O el
uno que tiene muy identificado Ramón Pérez Mauro.
Que les plantaron. No, efectivamente. Sí, pero, sí. Pero aquí los acreditados en Barcelona sí que estoy en la rueda de prensa. Y al final le pudieron preguntar esto. Y, hostia, ¿y esto cómo se come? Es decir, ¿cómo usted manda a la gente a una manifestación que luego les pega? Bueno, pues no tuvo respuesta. Es decir, y uno se podía prever que más o menos te iban a preguntar cómo gestionas esta contradicción. Ayer por la noche los gritos que se oían más repetidamente en la manifestación a partir del momento en que esto se fue de madre fueron los que pedían la dimisión del consejero de Interior, y este es uno de los elementos que va a socavar esta frágil situación que tiene el gobierno.
Y que a los Mossos de Escuadra se les grite fuera las fuerzas de ocupación, que también es un asunto que
no merecéis la bandera que lleváis.
Exactamente. Tremendo. Dime, Ramón, y luego Eva.
No, que fijaros que hasta qué punto aquí se está pervirtiendo el lenguaje, porque Meritxell Budó ayer dio varios ejemplos de lo que es utilizar palabras con un sentido cuando menos equívoco. Ayer en esta declaración, en 24 horas a la que te referías, Juan Pablo, sí, ella dijo que los Mossos de Escuadra protegen a los ciudadanos para que no cometan delitos. Sí. Vamos a ver, en el resto del mundo la policía impide que se cometan delitos, no protege al potencial delincuente para que no delinca, ¿no? O sea, estamos en todo el tiempo, hablamos de tsunami democrático, sí. Vamos a ver, el tsunami, según nos explica el diccionario, arrasa lo que se lleva por delante, lo destruye. La democracia como mínimo exige que haya unas instituciones que serían arrasadas por un tsunami. O sea, que si usted quiere juntar el tsunami con la democracia, eso es un oxímoron, es que no hay manera de juntarlo. Bueno, pero seguimos utilizando y repitiendo estas cosas que dicen nuestros políticos o nuestros rebeldes y al final van calando, claro, van calando porque ellos lo hacen con una intención muy, muy clara.
Hoy se lee, por ejemplo, en El País, citando fuentes policiales, que el origen de esto que se llama tsunami democrático, que es, en fin, que ni es tsunami ni es democrático, se gesta en una reunión en Suiza, donde está Torra y donde está Puigdemont, con líderes independentistas.
Sí, la historia.
Y además, eso de alguna manera refuerza lo que ayer insinuaba el ministro del Interior, de que los servicios de inteligencia y servicios de información están investigando y buscando quién está detrás de todo esto y quién lo ha organizado y quién lo mueve.
Claro,
y que lo acabemos sabiendo, dijo el ministro.
Tsunami Democratic se mueve por las redes sociales como nadie, tiene una estrategia muy depurada. Y la historia es que se pone en marcha un lunes después de esa reunión de Ginebra. Es decir, no es que la reunión de Ginebra salga una orden, sino que se inicia una cuenta que en pocas horas es retuiteada e impulsada por dirigentes independentistas y alcanza de los 50 iniciales a 40,000+ en nada, que es algo que en Twitter debe haber marcado algún tipo de récord. Yo creo que la diferencia fundamental. Yo he vivido en Francia y he visto manifestaciones francesas. En Francia una manifestación normal acaba como acabó ayer la de Barcelona, y es una normalita.
Una normal.
Una normalita. Yeah. Luego tenemos las extra, las king size, que son las de los chalecos amarillos, por ejemplo. La diferencia fundamental es que aquí son las autoridades llamadas a mantener el orden público las que están animando a los manifestantes, no a los manifestantes tranquilos, sosegados, que manifiestan su discrepancia con la situación política o con una sentencia judicial, alzando la voz en las calles, sino con esos manifestantes o a esos manifestantes que dan un paso más. Son jovencísimos, además. Uh-huh. Son muy jóvenes los que estaban ayer.
Y van con casco,
en las calles.
O sea, que van a lo que van.
Muchos de ellos han nacido en este siglo.
Uh-huh. Y luego, además, cuando llega la hora de criticar esa actuación violenta, hay quien la critica, desde el independentismo digo, hay quien la critica sin ningún tipo de ambajes. No hay que hacer esto, esta no es la manera de avanzar, hay que parar a los violentos, hay que diferenciar. Y hay quien lo hace de esta manera que tienen algunos, que es no les demos lo que buscan. No demos al gobierno central la excusa que necesitan para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, el 155, allí cada uno lo que quiere.
Esto me recuerda a la ambigüedad, una ambigüedad muy calculada del nacionalismo en otros lugares de España.
Sí, algunos ayer, efectivamente, algunos amigos del País Vasco decían así empezó todo. En fin, yo creo que todos tenemos en la memoria, quizá esa gente joven que está manifestándose en las calles, ¿no? Tal vez ellos, ¿no? Pero todos los que tenemos una cierta edad, pues tenemos en la memoria cosas que empezaron de manera sencilla y se complicaron mucho. Pero sinceramente creo que todavía no estamos ahí. Creo que el movimiento independentista, con el que podemos no estar de acuerdo, en su inmensa mayoría, en una inmensísima mayoría, se ha manifestado y confiemos en que seguirá haciéndolo de forma pacífica, pero la irresponsabilidad tremenda es lo que apuntabais al principio, la del jefe de los Mossos, y no me refiero al conseller Buch, sino que me refiero al presidente de la Generalitat, que por un lado anima a que se manifiesten apreteu, a saber qué querrá decir eso, y por otro lado se ve en la obligación, porque él sí que no quiere pisar líneas rojas, no quiere hacer nada, como se demuestra con la fórmula que han adoptado para la reunión en el Parlament. Él no quiere pisar líneas rojas, así que por otro lado tiene que mandar a los Mossos de Escuadra, y los Mossos, por lo que sabemos, se están coordinando de manera, esta vez,
bueno,
eficaz
con la Policía Nacional. Claro. Es que mira las imágenes y ve las imágenes y hay policías nacionales y Mossos mezclados en una intervención.
Sí, pero los Mossos lo que están son hartos, y además hablo con conocimiento de causa, me lo contaba un Mosso, de que les estén colocando en el marrón, como ellos dicen, de tener que estar ahí reprimiendo. ¿Por qué no me da usted orden de evitar que esa concentración llegue a donde ha llegado? Por ejemplo, ¿por qué no me da usted orden para evitar que las carreteras con esa marcha se corten, perjudicando a miles de ciudadanos? ¿Por qué no me deja usted a mí, me da órdenes para que yo pueda hacer mi trabajo para evitar todo este supuesto caos generalizado, que es lo que pretenden dar la impresión? Oiga, ¿me tiene usted solo para enfrentarme a lo que ya es inevitable, que es un enfrentamiento con los más radicales, además los chavales que van con el casco de moto y van encapuchados, o sea, que van a lo que van, a la manifestación? Que no es nuevo, pero yo he visto celebraciones de triunfos del Barça que a las 3, 4 de la mañana los antisistema han destrozado calles de Barcelona, o sea que son gente que está perfectamente delimitada y conocida.
Y adiestrada, como se les vio en el aeropuerto, con movimientos de guerrilla urbana, en el aeropuerto se vieron escenas, en fin, que eso no, no se improvisa, es decir, coger unos palés de madera y colocarte en formación romana unos detrás de un palé avanzando hacia la policía. Es decir, eso está
hay que darla. Los mozos necesitan que se les permita actuar profesionalmente como saben hacerlo, pero las órdenes políticas que se están dando son, pues eso.
La pregunta es si está ambivas. El horno para la Ley de Seguridad Nacional o no, Ramón. A ver, ¿tú qué crees?
Bueno,
para que el gobierno tome el control de todas las fuerzas de seguridad.
Yo creo, no me atrevo a llevar la contraria a quienes la han propuesto. Es que hay motivos más que suficientes. Es que, como habéis dicho muy bien, lo de ayer estaba muy bien preparado y organizado. En las imágenes de 24 horas hubo un momento, tenían dos cámaras, una estaba en Gerona, la otra estaba en Barcelona delante de la delegación del gobierno, que era el lugar al que estaban acosando, literalmente. Y en un momento dado, con la policía quieta, sin poder hacer nada, vimos cómo empezaban a llegar cartones y cartones que iban tirando delante de la policía y luego los prendían fuego. Esos cartones eran todos del mismo tipo, mismo estilo. No los habían robado en algún sitio, los habían llevado allí, bueno, o los habían robado todos a la vez en un mismo lugar, pero que no es que los hubieran arrancado de una pared a la vuelta de la esquina. Estaban en bastante buen estado, se los veía como limpios.
Iban preparados, vamos.
Iban preparados y claro, un minuto después prendieron fuego a la puerta de la delegación del gobierno. Como es lógico, la policía, los Mossos de Escuadra, a los dos minutos sacaron un extintor y lo apagaron. Pero eso estaba muy bien coordinado. Y yo eso parece que con la legislación vigente, con la legislación que se está aplicando en este momento, no basta para impedir una noche de alboroto. Yo no pasaría de eso, de serio alboroto, como la que hubo ayer.
El gobierno hizo anoche un comunicado advirtiendo de que tomará las medidas oportunas para que esto no vaya más, denunciando la existencia de grupos preparados para esto, pero yo no sé, Eva o Rafa, Eva en este caso primero, si creéis que el gobierno llegará a dar un paso más o la situación es para dar un paso más y tomar el control de la fuerza de seguridad, como lo ha tenido el gobierno durante el 155, por cierto. Es un 155 en pequeñito.
Sí, yo no sé qué es lo que va a pasar, no me atrevo a hacer ningún vaticinio, pero tengo más la sensación de que el comunicado de ayer del gobierno a una hora insólita, también es verdad que los acontecimientos estaban produciendo en una hora muy tardía, tiene más que ver con la voluntad de demostrar que hay un gobierno en funciones, pero que hay un gobierno que está ahí vigilante, y con una respuesta a las declaraciones a lo largo del día o de la tarde-noche de los dirigentes políticos de otras formaciones. Tengo esa sensación. Y además, si no estoy equivocada, primero en el primer comunicado, en el comunicado inicial, se hablaba de violencia generalizada, y luego desde Moncloa tuvieron que matizar, porque efectivamente estábamos asistiendo a un brote de violencia, pero no era exactamente violencia generalizada. Y a estas alturas el matiz sigue siendo importante, creo.
Rafa, desde allí.
De verdad, estamos pidiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional porque se quemen cartones en medio de la calle. Yo no, de verdad, es decir, incluso entiendo que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero no lo encuentro una estrategia de guerrilla urbana sofisticada, ¿eh? Es decir, que ayer hubo desmanes.
¿No te pareció las imágenes en el aeropuerto que era un poquito sofisticado lo que estaban haciendo, ¿no?
Sinceramente.
Cuando se ponen en posición romana con los palés de madera en filas de dos frente a la policía.
Sinceramente, no. Y si me permites alargarme.
Pues hay que ensayarlo, yo no tengo ni idea de cómo se hace, ¿eh?
Diríamos que desde hace muchísimos años antes de que llegara el proceso, en Cataluña hay grupos de anarquistas perfectamente identificados por todos los cuerpos policiales que se suman a cualquier lío. Y además este es un problema que no solo afecta a ciudadanos españoles, sino a ciudadanos del resto de Europa, sobre todo italianos, que vienen aquí y que encuentran un caldo de cultivo para una determinada manera de actuar. Pero esto es un hecho que tenemos enquistado, que nadie ha solucionado y que se añade en situaciones como esta. Yo no sé si formaban parte de la protesta del otro día o no, pero en cualquier caso, en tanto que minoría, esto se va repitiendo. A ver, la Ley de Seguridad Nacional es suficientemente sería como para aplicarla cuando suceda alguna cosa. Los Mossos repartieron mejor o peor, pero repartieron de lo lindo, porque se sentían absolutamente observados en esta situación. Y además cuando, como que no podíamos hablar con el presidente Torra, llamábamos a interior los periodistas para saber, dicen, es que nos estamos examinando. Y ellos que consideran que pasaron con nota el examen. Sí.
Hombre, perdona, Rafa, es que les estaban tirando piedras, harina,
y huevos,
pintura,
y pintura.
De todo. o sea, pero se estaban agrediendo.
Tú puedes aplicar la ley. Sí, pero y es una agresión.
O sea, que se estaban examinando, pero estaban respondiendo a una agresión a la autoridad.
Es una agresión y es violencia, pero no es un cóctel molotov. Es decir, es que si no ponemos la diferencia en las cosas, llegará un punto que no.
Pero Rafa,
que no lo podremos gestionar.
Perdón. No, sí, termina.
No, segunda cosa. En una manifestación o en manifestaciones de este tipo, se pueden hacer más cosas, sin duda, y además yo coincido mucho con Javier, que la prevención es la base de la seguridad, con lo cual. Pero cuando se aplicó el 155 y por tanto los Mossos estaban bajo el mando del Ministerio del Interior, situaciones como las de ayer se produjeron y no hubo una reacción distinta, sino absolutamente igual, ya sea por incapacidad, por criterio de proporcionalidad o por lo que sea. Es decir, es muy complicado mantener permanentemente abiertas todas estas vías sin que se te vaya la mano, porque tú sabes que si te vas a Vic, donde hay 300 estudiantes, porque son 300 estudiantes de instituto, 300 chavales, y les llenas la cara de porrazos, pues también van a tener lo que quieren. Es decir,
ahí hay una referencia, Rafa, que todos quieren evitar, y son las imágenes del 1 de octubre en los colegios electorales.
Evidentemente, porque fue un error.
Claro, y entonces eso ya está atenazando, y cualquier actuación policial, que además con el uso legítimo de la fuerza, como prevén las leyes, pues está condicionada al qué dirán o qué repercusión.
Cargas del aeropuerto superan el 1 de octubre. No sé,
y si encima
no
está la tele en directo.
No del número de porrazos,
pero las cargas del aeropuerto fueron tremendas.
Porque eran necesarias.
Exacto. Cuando tienes que abrir una infraestructura base como es un aeropuerto, nadie dirá, oiga, se han pasado demasiado. Llegó un punto que las situaciones estaban en colapso, y entonces mayoritariamente la opinión pública, no especialmente politizada por nadie, dice, pues que es lógico, es que no puedes permitirlo, ¿no?
Ramón.
No, yo sinceramente, Rafa, creo que eso tiene un matiz muy importante. La mayoría de esa opinión pública que no critica el uso de la fuerza esta vez, sabe que quien está utilizando la fuerza esta vez es uno de los suyos, lo que se llama en estos casos uno de los nuestros. Y sí, claro, y que es, como decíamos antes, casualmente el mismo que les ha dicho que se manifiesten. Es claro, como esto es un sin Dios, pues es que estas cosas es lo que estamos viendo en este momento. Es que esto, cuando tú lo intentas explicar fuera de España, lo tienes que repetir 3 o 4 veces, porque siguen creyendo que las imágenes esas de la policía, quien está dirigiendo a la policía, esa que está pegando tanto, es el gobierno de Madrid. Pues miren ustedes que no es exactamente así, es que es el gobierno que ha convocado a los manifestantes a que vayan ahí. Entonces, la lógica del discurso se derrumba, se cae, y yo creo que si cuando llegas a la situación que estamos viendo no cortas a tiempo, lo que te encontrarás es que para cuando quieras aplicar una legislación más restrictiva, tendrás las calles ya en una situación mucho peor de la que hemos tenido en las últimas 48 horas.
Vamos a seguir por ahí, después de las 9, y por supuesto os preguntaré a los aquí presentes hoy vuestra opinión sobre el origen de lo que está pasando esta semana, que es la sentencia, y el debate jurídico que hay, y la respuesta social que está habiendo en la calle, que estamos analizando en estos últimos minutos, respuesta que está siendo violenta, impulsada por los propia Generalitat de Cataluña, esa protesta contra la sentencia. Enseguida estamos con todo ello a partir de las 9 en Onda Madrid, contamos antes la última hora. En Buenos Días Madrid, en este miércoles 16 de octubre, aquí estamos con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot desde Barcelona, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una!
En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo.
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Estamos en conexión con Barcelona, con Rafa Ribot, con Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos, David Raez?
Vamos hacia una nueva jornada de protestas en Cataluña tras la sentencia del proceso independentista. Allí ha comenzado el día con cortes de carreteras y de vías de tren. Los cortes afectan, por ejemplo, a la línea del AVE en el tramo Barcelona-Figueras. Actualizamos la información. Última hora, Barcelona. Josep Moragas.
Pues tráfico monumental hoy en Barcelona, ¿eh? Se repite el caos, todavía muchas calles cortadas por los disturbios de ayer. A esta hora Cataluña con 5 carreteras cortadas por la Marcha de la Libertad, donde manifestantes andan desde 5 puntos diferentes de Cataluña hacia Barcelona. Se confirma que hoy a las 9, Torra, ahora mismo en estos momentos, está reunido con el conseller d'Interior, Miquel Buch, con la portavoz del Govern, Meritxell Budó, y con Pere Aragonès. Y también, última hora ahora de Tsunami Democrático, que ha hecho una entrevista para el diario Nació Digital. Responde Grande Marlaska y dice que no tienen miedo y que el problema es que no tienen otra alternativa que protestar.
El ayuntamiento, ya aquí en Madrid, con urgencia busca un edificio municipal que funcionará como centro para solicitantes de asilo. Será gestionado por el Ministerio de Trabajo y Migraciones, como ayer acordó con el consistorio y con la Comunidad de Madrid en la reunión que mantuvieron las tres instituciones. De momento, la pasada madrugada de nuevo, a las puertas del SAMUR Social han vuelto a dormir más de una veintena de personas, entre ellas una familia venezolana con tres hijos de 4, 7 y 16 años y también una familia rusa con una niña de 7 años a su cargo.
Somos venezolanos, pero realmente venimos de Ecuador. La situación allá también es un poco complicada para los extranjeros. Bueno, vinimos a buscar un mejor futuro, un mejor camino para nuestros hijos. Dijeron que nos podían dar un poco de ayuda, pero hasta ahorita no se ha hecho así. No hay plaza para albergarnos a nosotros. No hay otro camino, no hay otro lugar donde estar. Los señores que están aquí ya fueron una oportunidad de la Cruz Roja y tampoco hay espacio para ellos.
Las marchas de pensionistas procedentes de distintos puntos de España para exigir pensiones dignas ligadas al IPC confluían ayer en Madrid. Hoy se van a manifestar, lo van a hacer a partir de las 11 de esta mañana entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados.
Por nuestras pensiones, por las tuyas, y que no sea un cachondeo que tienen todos estos políticos que nos están llevando a la ruina.
Tengan en cuenta a los pensionistas y no solo miren para ellos, que ellos sí que se suben.
Lo único que estamos pidiendo nuestras pensiones, no por nosotros, porque nosotros relativamente ya las tenemos, si es por los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se reúne en tan solo una hora, a las 10 de la mañana, en Tres Cantos, con los alcaldes afectados por el colapso de la M607. En esa reunión van a intentar buscar soluciones a las obras del puente en el nudo de Colmenar, entre la M40 y la M607. Mañana, por cierto, Metro de Madrid cumple 100 años y para mañana también hay convocado por parte del sindicato del colectivo de maquinistas un paro de 24 horas. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 58% en el servicio de trenes del suburbano. Miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento continuamos con circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos, Torrejón de la Calzada, y también en la 5 en Móstoles y Alcorcón, al igual que en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en ambos sentidos densidad circulatoria en esta misma autovía de La Coruña, en Aravaca y Puerta de Hierro, la 5 en Campamento y de salida en la 3 en Rivas va hacia Madrid, también en la 1 en ambos sentidos a su paso por Alcobendas. En la M40, circulación lenta en Hortaleza y recintos feriales, y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en la zona de Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la autovía de La Coruña, también en Monte Carmelo en ambos sentidos. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Fuenlabrada dirección a la 42, Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aún hora punta, los niveles circulatorios tienden a bajar, pero aún son altos. Vamos a destacarles lo que se ve más alterado por incidencias. Por una parte, los conductores de la Avenida de los Poblados deben calcular que tienen una importante congestión de tráfico. El motivo lo ha puesto un accidente con heridos ocurrido poquito antes de llegar a Paseo de Extremadura, en ese sentido. Pero también los conductores de la Avenida del Mediterráneo tienen más problemas hasta ahora, y es que hay un carril cortado en el paso inferior de la Plaza del Conde de Casal por un vehículo averiado. Y la tercera zona que destaca respecto a otros días está en el norte. Nos referimos a la vía de servicio de la Avenida de Burgos junto a San Chinarro. En la incorporación a M40, M11, Madrid, tienen, parece ser, obras en la calzada. Y terminamos con una previsión importante para los conductores de media mañana. A partir de las 10:30 es muy importante que eviten las plazas céntricas, en especial la de Cibeles, porque va a haber dos manifestaciones que van a llegar a la Plaza de las Cortes. Una saldrá desde la Puerta del Sol, bajará por Alcalá y tomará el Paseo del Prado, y otra desde la Glorieta de Carlos V, la Glorieta de Atocha, tomará el Paseo del Prado, y todos se van a concentrar en las Cortes. Se trata de jubilados, no olviden.
Y recuerden también que el autobús estudio de Onda Madrid continúa hoy su ruta por la comunidad. Estaremos hoy en Alcorcón, en la Plaza Reyes de España. En cuanto al tiempo, el día se presenta muy parecido al de ayer. Alcanzaremos como mucho los 18 grados. A esta hora hace frío, tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur.
En Onda Madrid,
buenos días Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid, con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, Jefe de Arribas y Baurue. Va a ser una mañana complicada en la ciudad de Madrid con esas dos manifestaciones de los pensionistas que confluyen en el Congreso de los Diputados. Como complicada va a ser la circulación por Barcelona durante toda esta mañana debido a esas marchas que han comenzado ya, ¿no, Rafa? Como nos contaban también hace un momento de Barcelona, han comenzado ya y a lo largo del día irán afectando sin duda mucho más a las carreteras de lo que le están afectando ahora, ¿no?
Sí, claro, salen de puntos distintos. La que sale de Tárraga, la provincia de Lérida, esta es la única que ha entrado en una vía principal, en la Nacional 2, con lo cual pues sí tenemos ya una cierta afectación. La de Tarragona dentro de un rato previsiblemente afectará a la Nacional 340, la de Gerona también en un momento determinado pasará por la autopista. En fin, son marchas que sí que tienen el objetivo, además, de alterar el tráfico. Lo que pasa es que, lo que decimos, seguramente veremos mucho más la dimensión de lo que estamos hablando cuando confluyan el viernes y en la respuesta a este llamamiento a la jornada de huelga que ahora mismo, ¿no? Porque algunas de ellas han empezado con centenares de personas, sí. Y previsiblemente sí que acabarán siendo pues un número muy importante.
Pero antes, perdón, mañana creo que hay huelga de estudiantes, ¿no, Rafa? No,
de hecho, hoy ha empezado la huelga de estudiantes, son 3 días, y de hecho facilita un poco, pues en fin, que pueda...
Menudo puente se organizan algunos en mitad del curso.
Sí.
3 días,
de hecho,
tú.
Las universidades han pedido que no haya actividades evaluables el viernes, coincidiendo con la huelga general.
Amigo.
Y que que, en fin, que los profesores sean laxos en la asistencia de los alumnos a las clases.
Ay, Dios mío, que no puntúen, ese día que no puntúe, que no se va a hacer examen, no cuenta. Esto de hacer entrevistas, esto es un nuevo género periodístico, esto de hacer entrevistas a portavoces anónimos.
Sí.
Es un género periodístico nuevo. Hoy acaba de contar Moragas que hay una nueva entrevista, una más, que concede un portavoz anónimo de eso que llaman tsunami democrático, Rafa. Esto es un género nuevo del periodismo que no conocíamos los aquí presentes, ¿eh?
Sí, sí, porque primero, ¿a quién llamas, no? Cuando vamos a pedir una entrevista,
¿a quién llamas?
¿A quién llamamos? ¿A quién llamas? Algo tienes que saber, ¿no? Y bueno, y entonces pactas no desvelar la identidad. A ver, que hay una sensación, vamos a dejarlo ahí, porque además con que se pueden derivar responsabilidades hay que ser prudente. Hay una sensación de que esto todo nace al entorno de Puigdemont, es cierto. Y que también el propio tsunami democrático quiere blanquear su imagen y lo intentó antes de la primera gran movilización, coincidiendo dos entrevistas. Lo hicieron por escrito tanto al Diario como a Catalunya Radio. Yo creo que también es evidente. Y ahora, en medio del lío, pues también añaden un poco. Creo que intentan, dentro de lo posible, protegerse por lo que pueda venir si realmente se acaba identificando a los responsables y puede conllevar pues alguna acusación.
Tengo interés en escucharos a propósito de la sentencia, ya pasados un par de días de lectura reposada de la misma. Eva, tú, que la sentencia, ¿qué te ha parecido y qué consecuencias crees que tiene la decisión por unanimidad de acusar a los condenados por sedición y malversación y no por rebelión?
A ver, yo no tengo conocimientos jurídicos suficientes como para que mi análisis de la sentencia tenga valor alguno. Yo lo que leo son comentarios distintos que me producen algunas dudas. Por un lado, se hace la lectura de que en un mundo de halcones y palomas ambos han sido derrotados y la sentencia puesta por una especie de justo término medio. Por otro lado, escucho a gente que está diciendo que los fundamentos de la acusación están introduciendo o introducen una pena desproporcionada para delitos que algunos consideran que son meramente de orden público. Por otro lado, leo todo esto expertos en derecho, es decir, personas que conocen bien la legislación vigente, que están acostumbrados en mucho caso a aplicarla, que saben además que la ley no es algo unívoco, sino que caben interpretaciones y, por lo tanto, en cualquier juicio, de cualquier caso que se trate, puede haber opiniones discrepantes analizando los mismos hechos. Todo esto que digo no lo digo ni para criticar al Supremo, que no está en mi mano, ni para criticar a quienes critican al Supremo. Simplemente creo que la sentencia es lo suficientemente importante como para que se analice y quienes saben de esto pues saquen las conclusiones. Lo que me interesa muchísimo es la reacción política, y es ahí sí que creo que tengo algunos elementos de juicio para opinar. Y en los primeros minutos me pareció advertir una suerte de responsabilidad institucional extendida en todos los portavoces, pero esta moderación se ha ido perdiendo conforme van pasando las horas. Y el hecho de que estemos en campaña electoral o en precampaña electoral supongo que tiene mucho que ver con algunas opiniones y tendrá mucho que ver con lo que se vaya diciendo de aquí adelante. Lo que me parece importante ahora es que una vez producida la sentencia y asumido por todos que la sentencia no se va a mover, por mucho que los independentistas, los condenados tengan derecho todavía a recurrir a algunos tribunales, lo que me parece importante es gestionar políticamente esa sentencia y ver en qué medida esa sentencia afecta a los juicios por venir, porque quedan juicios, el del mayor Trapero, el de la mesa del Parlamento, o sea, el camino judicial, la parte importante, la parte troncal termina aquí, al menos de una cierta manera, pero quedan todas las consecuencias jurídicas que eso tiene para los juicios que todavía no se han celebrado y sobre todo las consecuencias políticas. Y yo, sinceramente, en el panorama político actual, en el conjunto de España y en Cataluña en concreto, quizás porque todavía estamos en esta semana de dolor y rabia, pero no veo a nadie dispuesto a asumir una gestión responsable de la sentencia.
Ramón.
Bueno, yo no sé lo que llama Eva una gestión responsable, porque yo también sospecho que lo que vamos a ver no es muy responsable, aunque no sé si por las mismas razones que lo teme Eva. Aquí tenemos una sentencia en la que si a cualquier persona le caen 7 años de cárcel, no digamos si le caen 13, pues es que tiene una perspectiva ante sí muy dura, en el mejor de los casos. El problema es que desde el primer día hemos visto cómo los que tienen que gestionar la prisión de estas personas han dicho que los quieren en la calle ya. Claro, aquí tenemos un problema de fondo, que es quién hace la ley, quién hace los reglamentos y quién los ejecuta, quién los hace cumplir, que no son siempre la misma representación del Estado. A mí esto me parece muy grave. Y luego, ha habido, respecto a la primera parte de tu pregunta, Juan Pablo,
sí,
reflexionando sobre el sentido de la sentencia,
sí, sí,
ha habido en el Tribunal Supremo un quiebro muy relevante en el proceso del juicio que yo creo que no está suficientemente explicado. Como recuerda Nati Villanueva hoy en ABC, a lo largo de toda la instrucción, a lo largo de la investigación penal que produce el juicio oral, que es a lo que hemos asistido en estos últimos meses, el Tribunal Supremo siempre avaló la posibilidad de la rebelión. Argumentaba que existían indicios suficientes de violencia y que esa violencia tenía la entidad necesaria para llegar a colmar el tipo delictivo de rebelión. Y de repente, por unanimidad, ha sido sedición. Bueno, no sé.
Y hemos sabido que esa decisión la toman en julio, además, recién acabado el juicio,
sí,
ya,
claro,
tienen tomada esa decisión.
Pero claro, es que no entendemos muy bien qué es lo que ha hecho que ese quiebro de caderas para dar un cambio tan radical. Yo no digo que no sea correcto, no me atrevo a decir eso. Pero lo que sí sé es que durante la instrucción del caso siempre avaló lo otro, el Supremo, el mismo Supremo. Bueno, estoy un poco desconcertado.
Rafa.
Sí, yo creo que hay una cierta coincidencia en que la respuesta política al procés ha sido por poco o por mucho errónea. Y empieza a haber indicios de que la gente tiende a coincidir en que la respuesta judicial también, por mucho o por poco. Pero es que realmente también el Poder Judicial ha conseguido desconcertarnos, porque hemos asistido a un juicio que intentaba poner las bases de un delito de rebelión, con infinidad de testigos que han sido borrados de un plumazo por el valor emocional. Y todos nos lo hemos creído, pero claro, es que todo esto venía acompañado de pruebas testificales que tampoco han tenido ningún valor. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, pues en cierto modo lo que queda desacreditado es tanto la instrucción de la causa como incluso la propia investigación. Paralelamente, en los fundamentos de la sentencia se da una gran importancia a un hecho que para mí, es cierto, la tiene, que es todo lo que sucede en el Parlament desde septiembre del 17 hasta octubre, ¿no?
Sí.
Y esto es, para entendernos, la prueba de que existe esa organización con voluntad de tirar adelante una sedición. Pero siendo así, pues faltan algunos de los protagonistas de estos incidentes y no tiene ningún sentido que sean causas separadas las que se han juzgado en el Tribunal Supremo y la que se está a punto de juzgar en el juzgado TC de Barcelona, porque los miembros de la mesa no han sido juzgados junto con la presidenta de la propia mesa, ni no por el carácter institucional de uno o de otro, no forman parte de ninguno del gobierno y son todas autoridades. Y por tanto, esta división, aparte de tener un elemento de debilidad procesal, es difícil de entender si a priori alguien tenía claro cuál era el dibujo que se iba a juzgar.
La ¿El juez de arena sí?
Sí, lo justifica, pero hay...
¿Y los fiscales?
Pero diríamos, el conjunto de la comunidad judicial está perpleja y seguramente cuando acabe el juicio del 13 lo entenderemos, o eso quiero pensar. Pero de momento produce perplejidad, y si lo producía antes, leyendo la sentencia aún más. Y además es una sentencia que yo reconozco primero que no la he terminado de leer, llevo ya unos centenares de páginas, pero no las 490 y tantas, porque lo voy haciendo a ratitos, pero que claro, que entra en cuestiones que no son propias de una sala penal, y no hace falta ser un experto para decir que el análisis de derecho constitucional comparado que hace, que incluso, en fin, sonroja un poco, ¿no? Para rebatir el hecho de que sea excesivo el celo para preservar la unidad de España, diciendo, bueno, es que en Portugal pasó lo mismo y en Luxemburgo también, hasta entrar en el fondo del derecho a decidir, que seguramente, además, es una cuestión en la cual tiene todo el derecho desde el punto de vista del sentido común, pero que no le corresponde a un tribunal penal. Es decir, está actuando la sentencia del Supremo como una sala, como el propio Constitucional.
O sea, no estará diciéndole el Supremo al legislador, con lo que yo tengo no puedo condenarlos por rebelión, aunque veo rebelión.
Pues a lo mejor eso no sería el sitio donde decirlo, ¿no? Es decir, una sentencia.
Es lo que se deduce del texto. Es decir,
entre otras cosas,
no puedo condenarlos por rebelión porque el Código Penal no me lo permite.
Pero es que
veo rebelión.
Pero no está usted obligado a hacerlo. Es decir, no, usted no puede ver una rebelión donde no lo dicen las leyes, porque los tribunales se dedican a aplicar las leyes. Entonces, una cosa es la función del legislador. Si fuera eso, sí. Incluso, permíteme... pero,
quítale la violencia a rebelión, ¿qué te sale?
Pues, no, sedición, sí, todo
no, no,
esto...
¿O puedes llamarle rebelión si lo pones en el Código Penal?
Bueno, claro, si puedes el Código Penal, puede salir lo que quieras.
Que suprimir la Constitución y el Estatuto de Autonomía en dos sesiones parlamentarias es rebelión.
Pero hasta ahora el Tribunal Supremo no se dedicaba a redactar el Código Penal.
Bueno, que es una forma de verlo también, claro.
Lo que pasa es que si lees la tribuna de Jorge de Esteban, que es catedrático de Derecho Constitucional hoy...
Es una demolición de la sentencia, sí.
Y además explica por qué se produjo el delito de rebelión, además que... explica claramente los casos en los que se puede considerar el delito de rebelión y lo especifica en lo que ha ocurrido en Cataluña. Lo que yo no sé si es, o sea, que la sentencia contentara a todos era, yo creo que casi imposible. La sentencia tiene, yo creo, una compensación por un lado o por otro, pero ahí, como bien estabas tú diciendo, Juan Pablo, vamos a ver qué repercusiones y consecuencias tiene, porque muchos, y además que van en contra de lo que ahora mismo es pues el Código Penal, bueno, van en contra de lo que es la transición, la democracia que nos hemos dado desde el año 78, etcétera, etcétera, van a utilizar este tipo de situaciones o de contradicciones o de cuestiones que no están del todo ajustadas a lo que a todos nos gustaría para intentar arrimar el asco a su sardina, con lo cual vamos a ver, porque yo hace un tiempo en esta tertulia planteé, debemos aprender las lecciones que el independentismo en Cataluña nos está ofreciendo, porque el legislador nunca pudo pensar ni imaginar que el representante del Estado en Cataluña se rebelara contra el Estado. Claro. Con lo cual hay unas lagunas en la legislación española que yo creo que los legisladores deberían apresurarse con, o sea, sin prisa pero sin pausa, por supuesto con todas las garantías, para enmendar las lagunas que pueda haber y evitar que haya este tipo de situaciones.
Entonces, perdóname, la demostración de que no es
y
fácil.
Y de riesgos.
Es que el artículo de Esteban ya está siendo criticado severamente por algunos juristas
también,
que dicen
claro,
acusaciones que él lanza, porque del artículo se desprende que los jueces del Supremo han prevaricado.
Sí, sí, dice que no hay, que habla de decencia también en el artículo. Es muy duro, el artículo es durísimo.
Sí, entonces es una tesis que el periódico El Mundo viene manteniendo desde el principio, no todos sus columnistas, pero sí el periódico. Y de todas maneras, más allá de eso, el artículo Esteban está siendo ya juzgado severamente por algunos juristas. Que las sentencias se discutan a mí me parece sano. Porque además estamos aprendiendo cosas. Es verdad que es una situación que no se había planteado nunca hasta ahora y por lo tanto entiendo que incluso para los jueces, de hecho desde el principio se habló de si iban a utilizar la figura de conspiración para la rebelión, en fin.
Acatar y cumplir no exime de discutir. ¿Eh?
Exactamente.
Sí exime de alterar el orden público.
Sí. Porque
que no se debe alterar el orden público.
Sí. Y ahí está lo que yo decía antes de la gestión de la sentencia, en el sentido de que incluso si no te gusta, si te gusta o si te gusta poco, todo el mundo está obligado a acatarla, ya está. Se puede seguir discutiendo, pero lo que hay que hacer es trabajar a partir de la sentencia. No a partir de lo que la sentencia dice, sino a partir de este momento, ¿qué hacemos? La sentencia creo que marca el fin del procés, es decir, de la vía unilateral. Obviamente no marca el fin del deseo independentista de miles, millones de catalanes. Y entonces, bueno, pues esto es una obviedad, pero es que habrá que trabajar en este sentido.
O sea, que el
sin
sentido
descuidar
común...
el orden público, pero habrá que trabajar políticamente para ver qué se hace.
Del no jurista observa que, oiga, es que entonces si el rey de España tuvo que tomar la palabra fue para sofocar una alteración del orden público o una alteración del orden constitucional.
O la inacción de un gobierno que no sabía qué hacer en
claro,
ese momento.
Entonces dices, claro...
Pero eso le corresponde al Supremo, de verdad.
No lo sé, no lo sé.
Yo estoy de acuerdo con Rafa.
No estoy diciendo eso, Rafa, digo. El sentido común de quien no es jurista como un servidor dice, oiga, me está diciendo la sentencia que hubo una alteración del orden público. Digo, ¿entonces para qué salió el rey?
Pero la sentencia es la verdad jurídica, no es la verdad política, vale, ni la histórica, ni nada de nada.
Pues ya me has contestado.
Es dónde pone qué delito, de qué manera se cometió y dónde queda demostrado que eso fue así por quién.
No es el papel del Supremo. No es el papel
del rey fue el que fue.
No, pero...
Sí, Ramón, adelante. ¿Sí?
No, perdón. Simplemente que yo creo que no es el papel del Supremo salir a juzgar la conveniencia e inconveniencia o el valor o el peso que tuvo la intervención del rey esa noche, que es una valoración política y que yo creo que fue absolutamente trascendental, y creo que casi todos los una gran mayoría de españoles creen que el rey jugó ese día un papel clave. Pero ¿qué valoración tiene que hacer el Tribunal Supremo de eso? ¿Qué tiene que ver eso con el Código Penal? Es que no lo entiendo.
Bueno, ahí entonces la referencia sería a lo que ayer publicaba en ABC Juan Fernández Miranda, de cómo a lo largo de algunos gobiernos se han ido...
De cuatro gobiernos, todos del mismo partido.
Se han ido cambiando, pues, que sea o no delito la celebración de referéndum no autorizado. Que en el Código Penal haya, exista o no exista este... O sea, ese tipo de reformas que a lo largo de estos años se han ido produciendo por decisiones de gobiernos del Partido Socialista, nos llevan ahora a que hay unas lagunas a las que yo aludí antes, además de la propia gran laguna que es, oiga, ¿cómo es posible que el representante máximo del Estado de una comunidad autónoma se rebele contra el Estado? Es más, ahora mismo esté diciendo lo que está diciendo, está propugnando lo que está propugnando y no hay... O por lo menos no parece que haya, por un lado, voluntad política porque hay elecciones, pero por otro lado quizá soporte jurídico para neutralizar lo que es la acción del presidente Torra en contra del Estado, ¿no?
Porque todos los tribunales tienen que juzgar a partir de la ley vigente,
lo
es
que
decir,
ponen delante.
que la ley que aplican es la que está y que ponen en marcha los legisladores, y a partir de lo que se dice en la sala y se prueba en la sala, no a partir de todo lo que se ha dicho alrededor, de las imágenes de televisión, de las convicciones políticas de cada uno. Entonces, la cosa juzgada está allí,
sí.
Los expertos debatirán la conveniencia de nuestro... Los expertos y los políticos, que no siempre son los mismos.
El legislador, si esto ahora es el legislador.
Efectivamente, la conveniencia de nuestro entramado legal para afrontar este tipo de situaciones, y si la ley cambia, pues dentro de 10 años se produce una situación similar y con una ley distinta, pues a lo mejor el resultado judicial es diferente.
Y esto ocurre en una campaña electoral, hay elecciones otra vez el 10 de noviembre, la semana que viene es la exhumación de Franco, todo esto está ocurriendo en vísperas de una campaña electoral. Hoy, por cierto, ya se acaba de comunicar...
Quita la palabra vísperas, ¿no?
Estamos en una campaña electoral. Que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se va a reunir hoy bilateralmente con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el líder de Ciudadanos, Rivera, y el líder de Podemos, Iglesias. Hoy va a mantener esas reuniones. La respuesta política y en mitad de una campaña, la respuesta que estamos escuchando, porque hoy se lee en la prensa que hay dentro del Partido Popular quien piensa que el presidente del Partido Popular tenía que haber tenido otra reacción distinta a la que ha tenido de acatar la sentencia y decir que respeta lo que ha ocurrido y que había que reformar y luego hacer su propuesta, lo que decía Javier Fernández Arribas, de yo reformaría el Código Penal, yo haría esto, lo otro y lo demás allá y aplicaría esta serie de legislaciones para que esto no vuelva a ocurrir. Pero yo no sé, Ramón, quien opina eso, que está en su derecho de opinarlo, pensando en que eso le da votos a Vox, porque lo piensa por eso, acierta o no a la concejala Casado, que hubiera sido más beligerante en estas horas, alguien que aspira a ser presidente del gobierno, criticar una sentencia del Tribunal Supremo.
A mí me parece que el papel de los dirigentes políticos no es criticar sentencias, es reformar la ley si creen que hay que reformarla, y ahí puede haber muchas razones para tener que reformarla. Pero cuando se juega un partido, lo que no se puede pretender es cambiar el reglamento 5 minutos antes del pitido final. Y el Tribunal Supremo, con la legislación vigente, ha hecho un juicio que durante el transcurso del mismo no ha generado más que elogios por cómo ha discurrido, y a mí, pues, a lo mejor me hubiera gustado que la sentencia fuera otra, pero lo que no me atrevo ahora es a criticar al tribunal, que ha actuado de forma ejemplar, porque no es la sentencia que yo creía que podía producirse o que debía producirse. Yo creo que Pablo Casado ha actuado con coherencia en este caso. Hay partidos populistas que intentarán sacar provecho de esto. Cuando tienes menos posibilidades de llegar al poder, es mucho más fácil adoptar políticas populistas, extremistas, que prometes el paraíso, porque como no vas a ganar las elecciones, no tienes que después dar el paraíso a tus votantes. Bueno, bien, pues eso ya sabemos que es así en España y en casi toda Europa.
Rafa, ¿añades algo de esto? Lleva también.
Sí, no, yo creo que lo habéis apuntado. Es decir, yo creo que ahora encender especialmente los ánimos en esta cuestión a Sánchez, a Casado no le interesa porque tampoco lo va a catalizar electoralmente. Me gustaría que estas además fueran cuestiones que se abordaran con responsabilidad y con tiempo, no en caliente, porque efectivamente si alguien considera que esto merece una reforma a fondo de la tipificación de estos delitos, pues esto, primero, no se puede hacer desde una posición partidista. Ahora que algunos líderes han vuelto a la mesa de los pactos de Estado, esto habría que tejerlo en otro momento y con la máxima discreción para luego hacerlo aflorar, ¿no? Entonces, todo lo que sea alejarlo de la vorágine de la campaña electoral, en este caso, considero que es un acierto.
Eva.
Yo creo que Pablo Casado está en modo pausado porque le está funcionando bien. A lo mejor por convicción también, pero el Pablo Casado de las elecciones de hace unos meses no hubiera reaccionado como ha reaccionado el Pablo Casado de octubre de 2019. No me cabe tampoco la menor duda. Que no haga caso a las voces más extremistas de su partido, pues probablemente es una buena noticia para quienes defienden que el Partido Popular es un partido de derechas, pero de centro-derecha, y que tiene que llamar también al votante más centrado. Pero yo creo también que el procés en esta etapa tiene lo que no sé si llamar una virtud, y es que el problema de orden público que se está produciendo y que puede asustar a muchos ciudadanos, pues va a llevar el debate electoral, preelectoral y electoral a un terreno en el que otras muchas cosas importantes pueden quedar ocultas. Y en este debate, en este terreno, hay partidos que tienen las de ganar, que son aquellos que se presentan como defensores de la ley y el orden.
Hablando de... sí.
Solo si me permites,
sí, cómo no.
No, que ya que ahora Eva volvió a hablar de los incidentes. No olvidemos que aquí, en fin, y es una cuestión de perspectiva, seguro, pero el independentismo más radical considera que su nadie democrático es procesista, o sea, que está instalado en una protesta de mentira, que lo que habría que hacer es otra declaración unilateral de independencia, ¿eh? Es decir, que en el fondo hay una parte del independentismo que considera que lo que está pasando es un proceso de inflamación necesario, pero que la semana que viene, todo esto habrá pasado y que a la hora de la verdad lo que se está es reconduciendo esta sensación por la vía de, fin, de unas protestas acotadas.
Y también para ellos es importante el resultado electoral del 10 de noviembre.
Sí, claro.
Sin duda.
Antes de que lleguemos a unas cuestiones que afectan en la ciudad de Madrid, asuntos relevantes, Ramón, dime algo del acuerdo. ¿Van a llegar a un acuerdo al final para el Brexit? Mientras Escocia pide otro referéndum.
Mientras Escocia pide otro referéndum por razones que tienen que ver con la salida, efectivamente, porque Escocia, como ya hemos explicado en alguna ocasión, votó su continuidad dentro del Reino Unido porque era una forma de garantizar la permanencia en la Unión Europea. Si ellos se hubieran separado del Reino Unido hace 3 años o 4 años, cuando fue el referéndum anterior, les habrían expulsado de la Unión Europea y ellos son partidarios de la Unión Europea. Bueno, ahora la situación es la inversa y por eso están pidiendo otro referéndum. Y yo entiendo que lo pidan, porque las condiciones, las reglas de juego han cambiado. Pero respecto al alcanzar o no alcanzar el Brexit, el acuerdo para el Brexit, es posible que se llegue a un acuerdo. Yo tengo más dudas de que ese acuerdo pueda pasar en el Parlamento. Porque recordemos que ya hubo acuerdo en su día y ese acuerdo fue rechazado 3 veces en el Parlamento. Parece ser, por lo que vamos sabiendo en estas horas, que lo que ha acordado, que lo que está a punto de acordar el equipo de Boris Johnson con el equipo de Barnier de la Comisión Europea, tiene unas concesiones todavía mayores que las de la vez anterior.
Tú fíjate.
Claro, también es verdad que como el que esta vez lo lidera es el más radical de todos, el más antieuropeo de todos, el más brexitero de todos, a lo mejor sus huestes se achantan y no se atreven a rebelarse contra él. Pero la coherencia, desde luego, no ha estado presente en ningún momento de este proceso.
¿Ibas a enseñar algo, Javier?
No, amén.
No. Gracias.
Bueno, la verdad es que yo creo que la sociedad británica da muestras de hastío y de preocupación por las consecuencias.
Eso es muy importante también.
Porque la frontera de Irlanda...
Las consecuencias, claro, para la vida cotidiana.
Sí, y las consecuencias, por ejemplo, en Irlanda. Se cogen los acuerdos de Stormont de Viernes Santo y es que en esos acuerdos se especifica muy claramente lo de la frontera terrestre en el Ulster, con lo cual estamos jugando con mucho fuego.
Por cierto, hablemos también de otras cuestiones que están en la vida cotidiana que afectan aquí en la ciudad de Madrid. La pasada noche más de 20 personas han vuelto a dormir en plena calle a las puertas de la sede del SAMU Social después de una reunión que hubo ayer entre el Ministerio de Trabajo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para abordar esta cuestión y encontrar una solución. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hay alguna solución? ¿Por qué estas personas han seguido durmiendo esta noche a la intemperie? ¿Por qué?
Pues sí, tiene que haber una solución, pero la tenemos que buscar entre todos. Entonces, tenemos que ser conscientes de la situación que está atravesando Madrid, que yo creo que no somos muy conscientes, pero para que os hagáis una idea, a Madrid están llegando alrededor de, bueno, por encima de los 100 refugiados todas las semanas. Este hecho es inédito. Están llegando, desde luego, muchísimos más que el año pasado, que ya llegaban muchos. Y ahora mismo la situación de Madrid es que está absolutamente desbordada. Es importante que se tenga en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid tiene competencias en lo que es emergencia. Y desde luego estamos haciendo todo lo posible porque todo el mundo pueda dormir bajo el techo. Pero las competencias en materia de asilo y refugio, y estas personas que llegan son peticionarias de asilo y refugio, son competencias del Estado. Entonces, llevamos desde el junio pidiendo al Estado que se ocupe de estas personas, porque lógicamente es su competencia, porque se tiene que preocupar no solo de hacerse fotos cuando desembarcan en un Aquarius, sino luego qué pasa con esas personas que vienen a bordo del Aquarius. Y nos estamos dando cuenta pues que precisamente lo que es la foto de entrada se la hacen, pero cuando estas personas bajan a tierra firme, pues llegan a las ciudades y se olvidan de ellos. Y tenemos que atenderlo en los ayuntamientos, no siendo de nuestra competencia.
Pero está llegando gente a través del aeropuerto de Barajas.
La mayor parte de las personas vienen a través de Barajas, la mayor parte. Y la mayor parte de los refugiados que están viniendo, en contra de lo que mucha gente se piensa, vienen, como no puede ser de otra manera, de Venezuela, ahora mismo. Y están llegando familias y están llegando personas que están pidiendo asilo y refugio en España. Y a día de hoy, insisto, estamos desbordados. El Estado, el Gobierno debería estar resolviendo los expedientes de la forma más ágil posible, porque estamos hablando de una situación extrema, una situación de petición de asilo y refugio en un país. Y están tardando alrededor de 10 meses en contestar a estas personas. Durante estos 10 meses, estas personas no pueden trabajar, estas personas no tienen dónde vivir y estas personas, pues el ayuntamiento se hace cargo de ellas, no siendo de nuestra competencia, pero por una cuestión de que no podemos permitir que la gente viva o tenga que dormir en la calle en Madrid. Eso es inaceptable.
¿Deduzco que el retraso en la concesión de asilo, especialmente con las personas que vienen de Venezuela?
Bueno, no es con las personas especialmente, eso no te lo puedo decir. Sé que en materia de asilo y refugio lo que se está tardando es alrededor de 10 meses con carácter general. Entonces, claro, no nos podemos permitir que el gobierno esté tardando todos esos meses y que esté dejando pues a su suerte a 10 meses a una persona, una familia en las calles de Madrid. Por eso nosotros lo estamos atendiendo, insisto, no siendo de nuestra competencia. Ya en junio pidimos una reunión y es verdad que fueron todas buenas palabras, pero no se hizo nada. Pero como la situación se ha reproducido, nosotros aumentamos en 100 plazas el 23 de septiembre, sí, que tardaron 3 días en llenarse, 3 días. Sí. Pues lo que hemos pedido es otra reunión con los ministerios y salimos de esa reunión pues con un compromiso de que esta vez sí van a asumir su responsabilidad, van a gestionarlo. Nos han pedido que les cedamos un espacio para que podamos albergar a las personas, que ese espacio tiene que ser de unas dimensiones, porque insisto, el problema es grave, están llegando muchísimas personas.
¿Y tienen ese espacio ya, Begoña, lo tienen decidido?
Ahora mismo estamos localizando, porque no es fácil encontrar un espacio en esas condiciones de ese tamaño para que pueda gestionarlo el Gobierno de la Nación. Pero yo creo que es muy importante, de verdad, que seamos todos responsables. Sí. Que no vale hacerse fotos y luego olvidarte de las personas, porque eso queda muy bien, pero luego los que tenemos que asumir las responsabilidades somos otros.
Pero ahí hay niños, ¿cómo se evita que esta noche vuelvan a dormir esos niños en la calle?
Pues mira, lo estamos haciendo de todas las maneras posibles, incluso desde las juntas de distrito estamos gestionando habitaciones. Sí. Lógicamente estamos utilizando los recursos que ya tiene el ayuntamiento, hemos ampliado los recursos que tiene el ayuntamiento, pero no podemos ampliar sin fin, porque es que no damos abasto, sobre todo porque no es de nuestra competencia. No, el ayuntamiento no tiene recursos suficientes porque no es una competencia para la que estemos nosotros preparados, porque no la tenemos, lógicamente. Entonces, lo que le hemos pedido al Gobierno de la Nación es que se moje, que nosotros podemos ayudar, pero lo que no podemos hacer es responsabilizarnos y que ellos miren a otro lado. Pero bueno, de la reunión de ayer, la verdad es que con las tres administraciones, con el Gobierno de la regional, con el Gobierno de la Nación y nosotros, creo que hemos salido, bueno, espero que sean algo más que buenas palabras esta vez, han asumido la responsabilidad de gestionar y de atender a estas personas, dado que, insisto, es su competencia, y nosotros lo que haremos es tener un espacio porque es inadmisible. Ahora, no lo ha dicho nadie, los primeros que le hemos levantado el dedo para decir está pasando en Madrid esto, hemos sido nosotros. Creo que como ayuntamiento, además, yo siempre digo que los ayuntamientos somos un poco la piel de la administración, ¿no? Porque somos los que tocamos los problemas primero, somos los que vemos los problemas primero. Y en algunos casos los que olemos con el tema de la contaminación, los problemas primero.
Pero estos refugiados, entonces, van directamente al ayuntamiento, van a la sede del SAMU social porque sabe que es donde se les atiende. La cuestión es si no tienen ustedes capacidad de respuesta para, claro, insisto otra vez en la pregunta, para que esos niños la próxima noche no duerman en la calle.
Sí, sí, correcto. El problema es que se les está dirigiendo al ayuntamiento porque somos los que mejor respondemos a estas situaciones, no porque tengamos la competencia. Entonces, en lugar de dirigirle a los recursos donde se les debería dirigir, se les dirige al ayuntamiento simplemente porque tenemos mejor capacidad de respuesta, sí, porque tenemos una organización en este sentido, pero no porque tengamos la competencia. La pregunta de dónde van a dormir esta noche, sí, se la debería hacer ahora mismo el señor Sánchez. Lo que pasa es que está a otras cosas y no se la hace, prefiere hacerse la foto y luego olvidarse de las personas. No obstante, insisto, nosotros estamos ampliando plazas cada día y lo estamos haciendo incluso a través de los distritos, buscando habitaciones, hostales. Estamos buscando debajo de las piedras porque, lógicamente, no podemos permitirnos que haya un solo niño en Madrid que duerma afuera, pero desde luego yo creo que es importante que el Gobierno de la Nación asuma lo que es su responsabilidad y sobre todo de la cara, porque insisto, no vale la cara solo para las fotos. Si uno tiene una política de inmigración, o por lo menos defiende una política de inmigración, por lo menos tiene que ser coherente y entender que, aparte de desembarcar, luego esas personas tienen que vivir en algún lado.
Aprovecho que está usted esta mañana aquí en Onda Madrid, le voy a preguntar por el conflicto de la planta de Valdemingómez, que usted, la posición de usted es que no, el Ayuntamiento de Madrid no debe aceptar los residuos de la Mancomunidad del Este, especialmente el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y el alcalde cree que sí. ¿Qué está pasando ahí? Claro. ¿Por qué esa diferencia,
bueno,
de criterio?
Es muy gracioso, ¿no? Porque el alcalde del Partido Socialista cree que sí. Llevamos cuatro...
No, digo, yo me refería a Martínez Almeida, no al socialista de Alcalá de Henares, sino al alcalde de Madrid.
Bueno, primero voy a empezar por el alcalde socialista.
Venga, vale, perfecto.
Voy a empezar por el alcalde socialista, porque llevamos 4 años preguntándole cómo iba su planta, estoy hablando de ciudadanos allí en Alcalá. 4 años se le iba preguntando y él, que sí que lo estaba haciendo, se ha agotado la vida útil de su vertedero y no había planta. Y no sé en cuánto tiempo la van a tener, pero desde luego yo creo que en 6 meses no la van a tener. Por lo tanto, es muy fácil ahora decir que lo asuma Madrid. Sí. Hombre, yo también estoy pensando en los vecinos de Vallecas que están con una situación, pues se llevan quejando años de Valdemingómez y la única, sí, respuesta que van a tener es más basura todavía. Entonces, es muy gracioso que el alcalde socialista de Alcalá esté reclamando mandarnos la basura a nosotros y el señor Pepo Hernández, del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, se plantee la manifestación con los vecinos de Valdemingómez. Hombre, yo, lo primero que pediría nuevamente al Partido Socialista, sí, otra vez lo mismo, es coherencia, ¿no? Porque si les parece mal en la ciudad de Madrid, pues no les debería parecer bien en Alcalá. Yo, sí, creo que esto exigiría una posición de consenso de todos los grupos políticos municipales, o por lo menos de una gran mayoría, sí, de los grupos políticos municipales, y sobre todo, yo creo que en estas condiciones que nos quieren plantear, no. Yo creo que se tienen que agotar otras alternativas, porque las hay otras alternativas. Creo que la negociación, en esas negociaciones se tiene que defender mucho mejor los intereses, mucho mejor se está haciendo, sí, los intereses de los madrileños y sobre todo de todos los madrileños que viven alrededor de Valdemingómez. Y el alcalde y yo en eso pensamos lo mismo.
¿Ah, sí? ¿No hay discrepancia?
No. Yo creo que, bueno, he hablado de este tema con Almeida y Almeida sabe que en la negociación se va a defender a los intereses de los vecinos que viven en Valdemingómez, los intereses de los madrileños, y que en esa negociación los madrileños no podemos salir perdiendo. Y que, lógicamente, tampoco se puede, de alguna manera, permitir que la irresponsabilidad de un gobierno, de un ayuntamiento, que sabía que se le estaba acabando la vida útil de su vertedero, pero, claro, como tiene la solución fácil de Madrid, pues no han hecho los deberes a tiempo. Eso no es aceptable.
En el distrito de Vallecas está administrado por un concejal de Ciudadanos, ¿no?
Bueno, tenemos... hay varios, ¿no? Porque son varias las zonas afectadas. Sí. Los Vallecas. Es Puente, es Villa, es, sí, Vicálvaro. Sí. Es que esto llega hasta arriba. O sea, el olor, por cómo llegan los vientos, llega hasta arriba. Hay muchos vecinos que están molestos en esta situación. Nosotros, para Valdemingómez, ya hemos hecho fuertes inversiones para mejorar la situación de Valdemingómez. Pero, claro, lo que están viendo estos vecinos es que lejos de atender, bueno, estamos mejorando, insisto, la situación, pero que van a recibir más basura, ¿no? Y yo creo que las condiciones no pueden ser ni mucho menos esas.
Por lo tanto, me desmiente usted que haya discrepancias con el alcalde de Madrid sobre esta cuestión entre usted y él, ¿no? Que sea, sabe usted que hay gente que dice que sí, que ya que hay una primera discrepancia, que tiene ganas la gente de encontrar la primera discrepancia entre ustedes. Supongo que a lo mejor
pero
piensan...
Al medio discrepamos, pero un montón.
Ah, sí, o sea, no me diga.
Es broma. Bueno, no es broma. Hablamos prácticamente
broma no
todos
broma,
los días.
Sí.
No. A ver, discrepancias. Es que las discrepancias son sanas, ¿no? Yo discrepo con la gente de mi propio partido, con mi propio equipo todos los días. Debatimos temas... lo que pasa es que siempre conseguimos llegar a un acuerdo, porque yo creo que nosotros tenemos bastante buen talante, ¿no? Pero es que José Luis y yo pues hablamos prácticamente todos los días y debatimos, oye, ¿cómo ves tú esto? Pues yo lo veo así, no sé, pues es normal, ¿no?
Bueno.
Pero no es una discrepancia. Yo creo que el alcalde también tiene claro que su papel es el alcalde de todos los madrileños y que tiene que defender los intereses de todos los madrileños.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Le agradezco mucho
Muchas
su tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Igualmente.
Tenga buen día. Adiós.
Igualmente, adiós.
Es lo que tienen los gobiernos de coalición, Ramón, ¿eh? La discrepancia.
Sí,
la discrepancia.
Bueno, bien, oye, pero por eso son de coalición, si no, no serían de coalición. Serían
bueno, en algunos que no son de coalición ha habido enfrentamientos feroces entre ministros.
Cuerpo a tierra que vienen los míos.
Exactamente.
¿No?
Hay personas que son una coalición en sí mismas, se llevan la contraria todas las mañanas. Me gusta.
Sí.
Pedro Sánchez y el presidente de gobierno, en fin, se nos ocurren unos cuantos ejemplos, ¿no?
Pero es que la unanimidad empobrece, ¿no?
Además, de verdad.
Has visto, Rafa, que pasan otras cosas en el mundo.
Sí. Y aburre, además.
Que quería decir que tú le has llamado la atención elegantemente sobre el hecho. Albert Rivera ha pedido reiteradamente, se ha desplazado a la valla de Ceuta y ha pedido que el gobierno abandone el buenismo, ha hablado de efecto llamada. A Madrid, obviamente, los inmigrantes ilegales no llegan en patera. Llegan por el aeropuerto de Barajas, lógico. Bueno, no llegan en patera, aunque sí que llegan en autobús desde... Pero en fin, quiero decir, y obviamente vienen pues de Venezuela, que es lo que está bien conectado. Y aquí el discurso me da la impresión de que cambia. Me ha gustado escuchar a la señora Villacís criticando al gobierno, me ha gustado de verdad, no hay ironía ni retranca detrás, el retraso en la tramitación de las solicitudes.
Es que es verdad, es que en el asunto de Venezuela se han retrasado. Yo creo, Ramón, que
pero
eso
no
también
solo para los, pero no solo para los venezolanos, ¿no?
Pero especialmente para los venezolanos. En general se ha retrasado para todo el mundo, pero como los venezolanos son los que más piden el asilo, pues yo no sé, desde que cambió el gobierno de Rajoy,
bueno, es que son, es que,
a Sánchez
que
cambió el ritmo.
Esta situación espantosa, claro. Sí,
es que aquella pancarta de Refugees Welcome que colgó Manuela Carmena, luego hay que darle contenido porque eso luego necesita unos servicios, necesita unos recursos.
Eso luego
necesita...
no se tradujo en nada.
Exacto.
No se tradujo nada, entre otras cosas, y no hay que echar toda la culpa a Carmena, que un poco sí, pero entre otras cosas, porque la mayoría de los refugiados no querían venir a España,
querían ir
a Alemania. A otras partes de Europa. Exacto, y porque aquí no era un problema de que pidieran y entonces pues se podía coger más o menos, o había estos, no, aquí es que no pedían quedarse. Entonces está muy bien poner la pancarta, queda estupendo, te hacen la foto, pero luego el resultado de eso es... muy escaso.
Hablando de pancartas, recuerdo a los que se vayan a mover por Madrid esta mañana que hay dos manifestaciones que convergen en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, que parten de Atocha, de los pensionistas que han venido en varias columnas desde Bilbao hasta Rota, han llegado a Madrid, en una confluencia en Madrid, y la manifestación es hoy para pedir que se suban las pensiones. Porque esa es otra, que no hemos hablado de las cosas de comer, que están ahí, que está la crisis, que están los datos económicos, y es un asunto que bueno, que empieza a llegar a la calle. Por cierto, Rafa, que también estamos viendo imágenes de alguna de las columnas de manifestantes. Estos van tranquilamente, pero van cortando una carretera entera.
Estás viendo Cataluña. 24 horas, ¿verdad?
Estoy viendo en la imagen de la Televisión Española. De la misma forma que estaba viendo antes también la imagen de Telemadrid y la Puerta del Sol ya llena de pensionistas, pues veo una de las carreteras de acceso a Barcelona. Pues
yo diría que es la autovía al A2, ¿sí? Y efectivamente es la que tiene dos puntos de afectación más importantes, en Tárrega y Cervera. Fíjate que es dirección Barcelona, se circula
dirección
perfectamente
Barcelona, sí.
En dirección a Lérida, y en cambio en dirección a Barcelona los manifestantes pues llenan toda la calzada.
El que quiera ir hoy a Barcelona por esa carretera, mejor que se coja otro que cambie de idea directamente.
En el tema de los pensionistas...
Dime que recojo, corre.
Muy rápido. Bueno, nos sorprende porque ya se conoce cómo líderes de Unidos Podemos están con los pensionistas ahora mismo en la Puerta del Sol, y además incluso gritan los eslogan de sí se puede, ¿no? Con lo cual ahí hay una, a ver cómo lo digo, sin
Una confluencia
de intereses entre Podemos y estos pensionistas que están organizados ahí protestando.
Que vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy, un momento. Pero antes de ese momento, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Debe ser que hace tiempo que no me gradúo la vista, pero cada vez que veo a la ministra de Economía, Nadia Calviño, lo que en realidad tengo frente a mis cuatro ojos es la cara pétrea de Pedro Solbes negándole la evidencia a Manuel Pizarro en aquel célebre debate de la campaña electoral del 2008. La evidencia nos cayó entonces como la losa de Franco, tan de moda, a todos los españolitos en forma de la peor crisis económica desde el crack del 29. Doña Nadia también se pasa el día asegurando que nuestra economía está como un roble y que la desaceleración de la que habla, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, es poco menos que un burdo rumor, como la canción del desaparecido y genial Javier Crae. Con nuestros políticos obsesionados con los números, pero de las encuestas de Tezanos, nadie tiene lo que hay que tener para advertir que quizá, solo quizá, ese roble que oficialmente son nuestras cuentas puede terminar siendo, en lugar de un roble, el olmo seco y hendido por el rayo de Machado.
Ahora sí, en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A partir de las 10 de la mañana va a seguir Buenos Días Madrid. Hoy desde Alcorcón, en este en ruta de Onda Madrid, el autobús estudio. Hoy la programación de Onda Madrid desde las 10 se realiza desde Alcorcón, el Madrid Trabaja, luego el Madrid Directo de Nieves Herrero, y desde las 10 el Lidl Valle. Y a la 1 y 3 minutos, fiel a su cita, como cada día el partido de la 1, José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Anoche cuando apagué la luz no estábamos clasificados para la Eurocopa. Me he despertado y estábamos clasificados para la Eurocopa. Esto de meter un gol en el minuto 94 a la gente que se acuesta temprano como yo, pues no le conviene, porque no se entera uno de nada.
Es lo que tiene el fútbol. El sábado pasado sí lo viste porque no tenías que irte a dormir, pero no. Ocurrió lo mismo al contrario, ¿eh? Sí. Fue en el 93 cuando nos empataron el partido.
Efectivamente.
Así que esta vez nos sirvió para clasificarnos. Casi casi lo dábamos por perdido y un saque de esquina con un remate de Fabián que remacha a Rodrigo Moreno, minuto 91, y estamos clasificados para la Euro 2020 tras el empate a 1 en Estocolmo frente a Suecia. Séptima fase final consecutiva de una Eurocopa para España. La última vez que no fuimos fue en Holanda, en 1992, en aquella Eurocopa que ganó Dinamarca. Quiero recordar que Holanda no estuvo en la última Eurocopa del 16, que Italia no estuvo en el Mundial de Rusia del pasado año. Quiero decir que esto de clasificarse es habitual, pero a veces no ocurre, y que alguna vez igual no nos ocurre a nosotros. Te digo porque aquí hacemos tragedias rápidamente de los traspiés deportivos. Nos quedan dos partidos intrascendentes ya, Malta y Rumanía, los dos aquí en España, uno en Cádiz, el otro en el Metropolitano, por cierto, el de Rumanía. Imágenes de alegría en el vestuario español, te puedes imaginar. El mejor de España, David De Gea, con varias paradas de mérito antes de retirarse lesionado. También Olsen, hay que decirlo, el portero sueco evitó que España se adelantara, que jugó bien en los primeros 20 minutos, pero luego fue claramente a menos. Seis equipos clasificados ya para la Eurocopa: España, Polonia, Italia, Rusia, Bélgica y Ucrania. Eurocopa curiosa la del próximo año.
Es un lío la Eurocopa. Hay que hacer como el mapa del metro.
Hay que ir a Bilbao.
12 sedes.
En 12 sedes, en 12 capitales europeas.
Esto es, la sede española es Bilbao. 24 equipos, sorteo el próximo 30 de noviembre en Bucarest.
Pero sin estar clasificados todos, que faltan 4 que se saben en marzo. O sea,
sí, claro. Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, sí.
Ojo, los que jugaron la Liga de Naciones.
Un lío. Es, las repescas.
Un lío.
En fin,
a Bilbao, vamos, ¿no?
Nosotros ya tenemos los deberes hechos y ahora se trata de hacer un bloque fiable para lo que viene, porque con tanto cambio me da la impresión de que no tenemos muy clara cuál es nuestra columna vertebral. Hasta el momento, por lo menos, no lo parece. En la sub-21 ganó 0-2 en Podgorica, en Montenegro, con goles de Aitor Buñuel y del jugador del Getafe, Cucurella. Debutó Ansu Fati, el fenómeno del Barça, de 16 años, los últimos 18 minutos, y estuvo a punto de marcar el tercero. Próximo partido de los sub-21 contra Macedonia del Norte, 14 de noviembre, en Alcorcón. O sea que lo tendremos aquí en la Comunidad de Madrid. En panorama internacional también, Valverde y Jiménez jugaron esta pasada madrugada en Lima, el Perú-Uruguay. Los dos vuelven en condiciones, no han tenido mayores problemas. Mañana jueves ya estarán en los entrenamientos Mallorca-Real Madrid-Atlético-Valencia el próximo fin de semana. Modric y Bale dudosos para el sábado, sobre todo el croata. Lucas baja segura por un problema de gemelo en la pierna derecha. Tenemos también derbi en la zona sur, Getafe-Leganés el próximo sábado. Estaremos hoy con Nion, el jugador del Getafe que el año pasado jugaba en el Leganés y jugó este derbi, y con Bustinza, el capitán del Lega, que todavía no ha ganado ningún partido. Hoy tenemos Manchester City-Atlético de Madrid en la Liga de Campeones femenina a partir de las 8 de la tarde. Partido complicado para las madrileñas, que dirige Pablo López. Segundo partido para el nuevo entrenador del equipo Atlético.
Qué ganas de que le metan 6 al City. Bueno, las pobres chicas no tienen la culpa de tener...
¿Lo dices por Guardiola o algo?
Por supuesto.
Ah, vale. Hoy tenemos
de Guardiola, el papel de Guardiola también.
Sí, es patético. Sí.
En esto que está pasando en Cataluña, tela, ¿eh?
Poderoso dinero, no digo más.
No. Yo también trabajo para un jeque y digo que no es una democracia España. Pero trabajo para un jeque donde no hay una democracia.
Exactamente.
¿Cómo les han llamado? Las mejeques, ¿no?
Algunos.
Sí, les han... A él y a Xavi, sí.
Cataluña.
Trabajan para dictaduras. O para empresas de dictaduras, y luego dicen que en España no hay democracia, y ya está.
Esto es.
Describo el hecho, no digo otra cosa.
Y hoy tenemos también un partido aplazado en segunda división, el Fuenlabrada-Zaragoza. Ojo al Fuenlabrada, que si gana se coloca segundo, lo cual sería un pelotazo. Un equipo recién ascendido, segundo clasificado después de ya un buen trecho del campeonato. Lo contamos aquí en Onda Madrid esta noche en directo. Así que con todo eso y con más cosas, estamos a la
una. ¿Más cosas? ¿Te cabe más todavía?
Sí, alguna cosa más todavía.
¿Qué capacidad tienes de contar en una hora?
Todavía me cabe. Aprendo de ti por las mañanas.
Muchas gracias, es muy amable. Ya sabes que la radio es síntesis.
Y el deporte peloteo, por lo que veo.
Sí, la mejeques.
Bueno, yo creo que el peloteo está extendido a todas las facetas de la vida, ¿eh?
Dime, Rafa.
¿Quién es el jeque?
El jeque, el dueño del Manchester City y el dueño del país donde trabaja, ¿sabes?
Pero yo lo decía por el peloteo de él.
Que soy el jeque. No quiero ser jeque, no. Bastante tengo con levantarme.
Y os habéis perdido la conversación técnica pre-apertura de micrófono.
Oye, hay jeques buenos, ¿eh?
¿Hay jeques buenos? ¿Dónde?
Cuenta, Eva.
¿Dónde hay jeque?
No tengo capacidad para explicar lo que estaban diciendo, no entiendo nada.
No, una cosa de fútbol, estamos aquí hablando de fútbol. ¿Jeques buenos? Pues no sé, Lorenz de Arabia, dices.
En Emiratos,
En Emiratos. Bueno, querido Ramón Pérez Maura, que no pases frío.
Un placer.
Que te vaya bien,
está,
hasta el próximo
el
día.
Regular.
Ya lo sé ya. Adiós, Eva Urue.
Hasta la próxima.
Rafa Ribot, bueno, tengas buen día en Barcelona.
Bueno, la radio síntesis. Adiós, buenos días.
Hasta luego, Javi Fede.
Buenos días a todos.
Jorge María del Toro.
Hasta luego.
A ver, que el tiempo, que ya...
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
antes de que dé las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Frío.
Frío, sobre todo los que tenéis que salir de madrugada.
Frío, frío esta mañana.
Ya os dije que la temperatura ha caído y de verdad, por debajo de los 10 grados. Aquí en Madrid capital hemos llegado a una mínima de 7 u 8. Esa va a ser la tónica, aunque bueno, podrán ascender a partir del jueves. Y hoy igual que ayer, pero a diferencia de mañana. ¿Mañana,
¿mañana qué?
Mañana llegan cambios otra vez, que viene muy bien que llueva, que pero estamos escasos de agua. subir lo que viene siendo encontrarnos otra vez, 25 y 28 grados, no.
O sea, mañana, además del frío, lluvia.
Eso es. Bueno, hoy suben un poquito las
máximas. Magnífica razón para madrugar mañana.
Pero bueno, igual cuando...
Son los oyentes de Madrid,
tú no te preocupes, que cuando estés tú por ahí, yo voy a hablar con mis fuentes, no te lloverá por la mañana, te lloverá un poquito más tarde.
Un poquito
¿vale?
más tarde, bueno. Pero venga, abrigadito y con el paraguas para la salida.
Abrigadito y con el paraguas, por si acaso nos sorprende la lluvia, a ti o a cualquiera que salga de casa y esté fuera durante el día. Pero bueno, hoy sol...
¿Llueve en toda la Comunidad de Madrid mañana?
Mañana llueve en toda la Comunidad de Madrid, sobre todo en montaña, ¿vale? Sí. Y hoy... Como ayer, como decíamos, sol, alguna nubecilla, temperatura máxima de 18-19 grados, mínimas muy frías. Y mañana es cuando llega ese frente, que hoy está iba a complicar el tiempo en Galicia, pero se va a ir adentrando y transitando hacia la Comunidad de Madrid y mañana paraguas.
Y ahora te pones a hacer mapas, ¿no?
Ahora me pongo a hacer mapas, a ver si llega la lluvia, a qué hora llega, ya sabes, todas esas cosas. Y a buscar muchos vídeos muy curiosos que también sacamos en Telemadrid.
¿A qué hora? Tenés?
A las 3:30 estamos para todos
todo
ustedes.
Todo el tiempo... Con Elena Miñambres en Telemadrid.
Ahí estamos, muchísimas gracias.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, hasta luego.
¿Dónde está Eli del Valle? Esa es la pregunta de la semana. ¿Dónde está Eli del Valle? ¿Dónde estás?
Hola, parezco Wally en estos momentos.
¿Dónde está Eli?
Pues mira, los de las 10, buenos días Madrid, estamos en la Plaza de los Reyes de España en Alcorcón.
Ole.
Con un día precioso y rodeados de buena gente. Y aquí nos vamos a quedar hasta la 1:00 de la tarde.
Acabo de ver una imagen tuya en Telemadrid sentado en un autobús con un micrófono.
Sí, señor. Así estoy toda la semana.
Contando lo que
de un lado para otro.
Sí, señor.
Claro que sí. Aprovecho para decir que mañana vamos a estar en la puerta de la Plaza de las Ventas.
Ah, ya decía yo, le con sentido. Claro que sí.
Ah, claro que sí.
Pues a partir de las 10, que es ya, buenos días Madrid con Eli del Valle y todos los compañeros del equipo. Que vaya muy bien, Eli.
Muchas gracias.
Noticias enseguida en Onda Madrid, servicios informativos, los de las 6 nos marchamos, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día. Adiós.